Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Son 25 los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde. Arrancamos semana, empezamos también mes de forma natural en la jornada de hoy lunes, aunque lo hizo ayer en el calendario, hoy lo hacemos a través de nuestra programación de la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya lo sabes, 882 de la onda media, 104.5 del dial de frecuencia modulada, donde te ofrecemos en formato resumido la actualidad deportiva del día y del fin de semana. En el 101.2 en COPE más Valladolid te puedes quedar, si quieres, con nosotros hasta las 4, también a través de la web y dispositivos móviles. Hoy es lunes, día 2 de octubre, han pasado un montón de cosas que te vamos a contar con Alberto Cabrejas, que atiende el control en nuestros titulares. Presentados los dos de los tres nuevos miembros del Consejo de Administración, dentro de lo que Carlos Suárez ha calificado como una modificación significativa en el modelo de gestión que marcará, para bien, el futuro del Real Valladolid. Da la sensación de que desde dentro, a nivel de estructura corporativa y organizativa, el Real Valladolid quiere que este 2 de octubre, curiosa fecha, sea el punto de partida, el punto de arranque de un nuevo Real Valladolid. ¿Saldrá o no saldrá? ¿Funcionará o no funcionará? Al final, es deporte, aunque sea empresa. Y en el mundo del deporte tienen mucho que ver los resultados. José Moro y José Luis Losada, nuevos vicepresidentes en el nuevo Consejo de Administración nombrado el pasado viernes por la Junta General de Accionistas. José Moro parece que va a llevar el cargo más públicamente visible, ya que pasa a ser una referencia en materia de comunicación, marketing, desarrollo de negocio, perdón, y también a nivel institucional la representación externa. Mientras, José Luis Losada va a tener un puesto quizá más estructuralmente interno, pero tremendamente importante según la valoración que ha hecho hoy el presidente. Además, todo coincidiendo con el viceliderato que el Real Valladolid ahora mismo ostenta, un punto menos que el Club Deportivo Numancia, pero posición de ascenso directo tras la brillante victoria del pasado sábado ante el Córdoba Club de Fútbol. Un Córdoba Club de Fútbol que, luego te lo explicamos, protagonizó uno de esos sainetes directivos que estaríamos bastante acostumbrados a ver aquí en Valladolid, pero protagonizado por miembros del Consejo de Administración del Real Valladolid. En eso sí que no hemos caído, en hacer las cosas tan rematadamente mal como las hizo el Córdoba el pasado sábado después de la derrota 4-1 de su equipo ante un gran, muy gran Real Valladolid. Y muy grande el Carramimbre, Ciudad de Valladolid de baloncesto, que conseguía la victoria en su debut en la Liga LEP Oro. Lo hacía en la cancha del Huesca por 62-65. Y grande, muy grande también el mundo del rugby, doble victoria. Y muy grande también el mundo del balonmano, victoria apurada, pero victoria a fin de cuentas del Atlético Valladolid ante el Cangas. Por cierto, hablando de baloncesto, para que vayas preparando tu agenda, ya hay horario para el partido de la jornada 2, que si no se va a jugar la jornada 2. Se aplaza hasta el próximo día 1 de noviembre. El Carramimbre, Ciudad de Valladolid, Breogán de Lugo, se jugará el 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, a partir de las 6:30 en el pabellón Pisuerga. 3:30, te quedas ahora con Expósito en la onda media y en el 104.5.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 8 de octubre desde las 3 y media de la tarde, Rayo Vallecano, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Las 3:31. Bueno, pues vamos allá con lo que ha sido el resumen de un fin de semana realmente fructífero en cuanto a resultados para el deporte vallisoletano, empezando por, no por orden cronológico, luego hablaremos de la victoria del Carramimbre, Ciudad de Valladolid, de esa foto de grupo que el equipo se hizo en el autobús. ¿Qué foto de grupo en un autobús tan diferente a las fotos de grupo en autobús que se mandaban a principio de la temporada pasada? No tiene absolutamente nada que ver, ni la foto, ni el ambiente, ni el autobús. Absolutamente nada que ver. La aspiración es otra, la competición es otra, la configuración del equipo es otra, y el estado anímico para con la directiva es otro. Pero yo creo que eso es agua pasada. Ahora mismo volver de nuevo atrás sería perder el tiempo, porque en muchas ocasiones acordarse de tu propia historia está bien si tienes que buscar una referencia, pero sería cansino hacerlo ahora que el equipo ha podido celebrar una primera victoria en la competición, en su debut en la Liga Leb Oro, en una cancha difícil como es la de Huesca, y con un objetivo claro, que es el de asentarse en la categoría. Nadie dice, nadie discute, nadie niega que el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid pueda dar el susto. A mí me parece que sería prematuro y sería demasiado pronto, pero con los precedentes que tenemos en la mano y después de haber ganado 9 partidos sobre 15 en un mes en la pasada temporada en los playoffs, se puede esperar uno cualquier cosa. Pero yo creo que la gran alegría de la semana o del fin de semana llegó en el Estadio José Zorrilla. Primero porque el Real Valladolid se había levantado, se había generado, se había provocado alguna duda tras su derrota en Huesca, demostró que en esta liga va a perder partidos y va a ganar partidos. Y si juega como el sábado, va a ganar muchos partidos. Se vio a un normalito Barcelona B en la primera jornada, lo cual le bastó para en 20 minutos de tirón llevarse el triunfo. Se vio a un tímido Tenerife, se vio a un raquítico Granada y el sábado se vio a un muy mal Córdoba. Ni el Tenerife, ni el Granada, ni el Córdoba son bandas. Ninguno de los tres equipos. Ni saben, ni se les ha olvidado jugar al fútbol, ni son incapaces de meterle mano al rival con cualquiera de sus alternativas. Pero tanto Tenerife como Granada como Córdoba se han visto mal en Valladolid. Y esto me retrotrae a la época en la cual Vicente Cantatore decía que si todos los equipos que visitan Zorrilla lo hacen mal, será porque alguien consigue que lo hagan mal. Y yo creo que en este caso el Real Valladolid tiene mucho mérito. El Real Valladolid se está acostumbrando, ojalá no se desacostumbre nunca, a ser un equipo intimidador, un equipo muy autoritario en su campo y demoledor en la zona ofensiva. El resultado fue de 4-1. Pero si el Córdoba se lleva media docena, por no ser presuntuoso, vamos a dejarlo en media docena, el pasado sábado, no hubiera pasado perdón, absolutamente nada. Oportunidades hubo de sobra, más que de sobra, para que el resultado final en Zorrilla hubiera sido para que Carrión no hubiera acabado el partido. Un Carrión que, por cierto, se reunió con la directiva, con el Consejo de Administración o la representación del Consejo de Administración del Córdoba, a la vista de todo el mundo, en pleno palco del Estadio José Zorrilla. Primero, hubo una improvisada reunión de esos representantes del Consejo de Administración. Tras su rueda de prensa, fue convocado a esa reunión Luis Carrión. Por espacio de unos 10 minutos, poco habló y mucho escuchó. Y después hubo una tercera reunión ya en el autobús con Luis Carrión y con la plantilla. Hoy ha entrenado el Córdoba y la sesión la ha dirigido Luis Carrión. Yo no doy un duro porque Luis Carrión llegue mañana. No doy un duro. Porque la situación de Luis Carrión al frente del Córdoba Club de Fútbol, después de escuchar su rueda de prensa, es absolutamente insostenible. Vamos a escuchar 50 segundos al más puro estilo Pancho Ferraro. Duró la rueda de prensa de Luis Carrión. No tuvo desperdicio. Escucha.
No sé. Nos meten el primer gol en un resbalón. Podemos pensar que es una acción desafortunada, pero pasa muy a menudo. Entonces ya no será tan desafortunado. El segundo gol es un córner directo. La segunda aproximación, prácticamente. Y el tercero también, la tercera aproximación, balón a la espalda. Fuimos 3-0 en un partido en el que nosotros mismos nos marcamos los goles. Entonces, difícil explicación. Me sabe fatal esta situación, no es lo que queremos, pero está claro que así no vamos a ningún sitio. Temer no. Tampoco lo controlo yo, como se dice siempre. Yo trabajaré todo lo que pueda y más, y cuando ya no tenga que trabajar, pues dejaré de trabajar y ser un aficionado más el día que pase. De momento, a trabajar.
No confía un pelo Luis Carrión en su plantilla. O sea, decir que el primer gol es producto de un resbalón de un jugador, pero que ya ha pasado tantas veces que empieza a creer que ya no es casualidad. Perdón. Quizá no sea el mejor mensaje, el mensaje más de concordia que pueda transmitirse al aficionado. Luis Carrión parece no confía en su plantilla. La plantilla dudo mucho que confíe y que crea en Luis Carrión. La directiva, ¿qué va a hacer? ¿Desmontar la plantilla para que vengan otros que, en los cuales sí crea Luis Carrión? Pues no puede. Ya digo, yo no doy un céntimo porque Luis Carrión llegue mañana. Absolutamente, pero no sería la primera vez que después de un ultimátum, y me vuelvo a remontar a aquel Real Valladolid, Abel Resino, en el partido ante el Recreativo de Huelva, quedando 3-10, un equipo reacciona. Pero vamos, si dice el entrenador que jugando así no gana ningún sitio, es como la de Bernardo Schuster cuando dijo que jugando así no ganaban al Barça. Automáticamente, despachito, cartita sobre cerrado, maleta con ruedas y rampa para abajo, que fue lo que le pasó a Bernardo Schuster, y es lo que tiene toda la pinta, le va a pasar a Luis Carrión. Enfrente un Valladolid que se cree lo que está haciendo. No estaba Michel Herrero, en su posición jugaba Iván Salvador, e Iván Salvador definitivamente ha sufrido una mutación mental absoluta. No se metió en un solo jardín, en ninguno. Se ofreció a todas las jugadas que venían por la banda. Fue capaz de hacer ver o de minimizar el mal partido de Pablo Herrías. Fue capaz de anotar el primer gol. Y oye, viendo la jugada desde la toma frontal, el resbalón existe. Pero el movimiento, dejando correr la bola, de Iván Salvador es un escándalo. Un auténtico escándalo que, en lugar de hacer el primer control, deje correr la bola y de esa manera rompa, haga saltar la cabeza de Edu Ramos por los aires. Al final se resbala, pero yo creo que se resbala del roto que le hace en el sistema linfático, con el equilibrio, el jugador guineano del Real Valladolid. Pero es que, además, Iván Salvador, podríamos decir que fue, junto con Luismi, el mejor del partido. Una gran actuación y muy bien interpretadas las distancias por parte de Iván Salvador, que en lugar de, como hace a veces Michel, alejarse de la zona de creación, ahí estaba, ofreciéndose como referente y como recurso, por si acaso Borja, incombustible, o Luismi, una vez más magnífico, le necesitaban. El delantero centro hace goles. Y además la suerte te acompaña un poquito, porque llega Óscar Plano y hace un gol olímpico. En la segunda parte, Sergi Guardiola te mete un poco de miedo, pero nada, 10 minutos. 10 minutos tardó el Valladolid en volver a poner las cosas en su sitio, y 2 de Gianotas, 2 de Toni, otra de Mata. Bueno, ya digo, el 4-1 es resultado ajustado para lo que se pudo ver, algo que dejó muy, muy satisfecho a Luis César.
Sí, yo creo que hemos hecho un buen partido, un partido bastante completo. La victoria es justa y conseguimos vencer y conseguimos que la gente vibre por momentos, ¿no? Como dije un día, pues no se trata de ganar de cualquier manera, aunque es lo principal y todo el mundo te lo exige. Hay maneras de ganar, ¿no? Entonces, pues yo creo que hoy pues la gente ha vibrado por momentos y eso es un poco la guinda del pastel, ¿no? El pastel era vencer, pero la guinda ha sido, creo que por momentos hemos hecho un buen juego.
Antes de seguir con el análisis del partido, a mucha gente le ha llamado la atención que se quedara fuera de la convocatoria Nacho. Cierto es que Ángel ha hecho un gran partido, pero no sé si hay una explicación al respecto.
Sí, claro, sí. He analizado los 3 últimos partidos de Nacho y los 2 que ha jugado Ángel en la Copa. Y decidí poner a Ángel, ¿no? Entonces, como no va a jugar de inicio Nacho, y tengo que llevar 6 jugadores de campo, 3 son fijos, son armas de arriba, que son Toni, Giannis y Asier. Me quedan 3, uno tiene que ser un centrocampista, y después me quedan 2, y tengo que prever pues que los que vengan de atrás tengan que ser polivalentes, ¿no? Moyano me puede jugar de lateral derecho o de lateral izquierdo, Guitián me puede jugar de central y de medio centro defensivo un momento dado, y no me cabía Nacho. Nacho es un lateral izquierdo, por eso no lo he convocado. He decidido esta semana que jugase Ángel y no pasa nada, como antes cuando decidía que jugaba Nacho, pues Ángel no iba convocado porque entiendo que para el banquillo tengo que llevar jugadores polivalentes, ¿no? Si pudiese llevar 8 o 9 futbolistas, pues tomaría otras decisiones, pero al final, para llevar un lateral izquierdo, que es lateral izquierdo, pues solamente el lateral izquierdo decidí no llevarlo. No es ningún castigo ni nada, ni absoluto, ¿no? O sea, es que he analizado, pues lo he hecho por Nacho en los últimos partidos y lo que hizo Ángel en los 2 de Copa, y decidí que era eso, sin saber si iba a salir bien o mal, o no sé si acerté o no acerté, pero es lo que yo pensaba que tenía que hacer y así lo hice, ¿no?
Has hecho un equipo ganador hasta ahora, pese a los lógicos altibajos de la competición. Pero también es un equipo divertido, ¿no? Hay equipos que ganan y aburren, pero el tuyo divierte. Yo creo que es el gran reto, ¿no? Que se pone de cara no solamente a la afición, ganar, sino no solo ganar, sino traer gente al campo, ¿no?
Sí. Bueno, yo he puesto por una manera de jugar y sé que tiene defectos, lo sé de sobra, pero todas tienen defectos. Se puede jugar de una manera contraria y nadie tiene la pócima para ganar, ¿no? Yo he visto equipos que juegan otra cosa y también pierden. Aquí todos perdemos, ¿no? Y todos ganamos. Bueno, yo elijo que un tipo de juego, trato de ser equilibrado, trato de tener ocasiones y no conceder. Sé que concedo, evidentemente, pero eso también conceden los que juegan a lo contrario. Los que juegan a lo contrario también conceden ocasiones y pierden partidos. Y ahí estamos, ¿no? Estamos perfeccionándonos poco a poco. Hoy ha habido equivocaciones. El gol de ellos es una equivocación nuestra. Siempre las hay en la élite. Encuentras errores. Yo encuentro errores viendo partidos de élite. Y mi equipo también los tiene, evidentemente. A veces ganas cometiendo menos errores que el contrario. Solamente con eso ya ganas partidos. Pero yo quiero un poco más, ¿no? No quiero ganar solamente a través de los errores del contrario, sino que quiero hacer más méritos que el Córdoba. Yo creo que hemos hecho más méritos que el Córdoba y para ganar.
En ese sentido de los errores, el inicio del segundo tiempo, ¿tu opinión es fruto de una inaceptable relajación del equipo o porque los cambios del Córdoba han descolocado un poquito el planteamiento que tenían?
No, bueno, ha habido una jugada y ellos van 3-0 y van a pecho descubierto. Ya presionan con 5 arriba, les da igual si se equivocan, van 3-0. Tú tratas un poco de contener eso y a veces pues no te salen las cosas como tú pensabas. No es relajación, ¿no? Los comentarios en el descanso eran todo lo contrario a lo que tú comentas. Pero el rival también juega y saca jugadores frescos y uno de esos jugadores frescos nos hizo una jugada buena y concedimos un gol. Pero yo creo que hemos concedido poco hoy, ¿no? O sea, no veo yo que el rival pues nos en ningún momento del partido haya tenido aproximaciones claras de gol.
¿Qué has hecho con Iván Salvador?
Ah, que he hecho nada, de momento nada, le he dicho lo que quiero y lo que quiero de él a todos los niveles y nada más. Soy franco, soy directo y soy flexible. Si no me gusta una cosa, yo tengo miles de problemas que soluciono al momento. Yo, si me gusta una cosa, se lo explico y ya está. Iván, pues yo quiero que haga una serie de cosas, lo dije el primer día y lo que quiero es que siga en esa línea, ¿no? Yo no me contradigo nunca con ningún jugador, soy franco, directo y nadie podrá decir de mí que les miento o les prometo cosas que no puedo cumplir y trato de ser flexible con ellos, ¿no? Lo que quiero es que Iván ayude a nuestro equipo y pienso que de momento no lo está haciendo, nada más.
Siempre hablamos de la importancia de cortar la jugada del rival para que no puedan salir jugando. Imagino que eso da lugar a que robemos balón y que el Real Valladolid sea ahora mismo el máximo goleador de la Liga. Imagino que contento por ello.
Sí, bueno, la importancia es de los momentos críticos del juego en fútbol son los momentos de las transiciones, ¿no? En el momento que tú robas, el rival está descolocado y si tarda mucho en colocarse, tú puedes tener una aproximación de gol, que es robar, evidentemente. Esto es un fútbol de cooperación y también de oposición y hay que ser bueno atacando y bueno defendiendo. Y muchas veces, pues bueno, después de perder un balón viene la reacción a la pérdida, ¿no? La reacción a la pérdida. Y es que hay que tratar de hacer falta, como sea, y parar el contraataque para que Jordi así viva tranquilo. Si no paramos las jugadas, pues irán para la portería, inevitablemente. Y es un momento crítico para nosotros porque podemos perder el balón, tenemos gente descolgada y estamos en inferioridad y retrocediendo, ¿no?
Pensando en futuro cercano, quería preguntarte si te trastoca los planes la convocatoria de Giannotas con Grecia, si llegando el día antes del partido contra el Alcorcón tiene opciones de jugar y qué opinas de que haya jornada intersemanal coincidiendo con selecciones.
Bueno, cuando fichamos a Giannotas sabemos que puede suceder esto, entonces no podemos lamentarnos. Punto uno, si fichas a un internacional por Grecia, por el equipo que la selección que sea, sabes que puede pasar esto, no hay que lamentarse, ya lo sabíamos. Podía suceder, ha sucedido. Ya hemos competido sin Giannis, Giannotas, antes y lo seguiremos haciendo. Si viene el día anterior del partido, hablaré con él a ver lo que ha entrenado, lo que ha hecho y si yo entiendo que puede entrar, pues entrará. Y la entre semana, pues el calendario y después la copa y no hay más, es lo que hay, es para todos y hay que jugar así y así está decidido y no tengo ningún reproche, ¿no? Me tengo que adaptar.
Y hay que adaptarse. Y el próximo día 12 habrá partido en el que posiblemente en casa ante el Alcorcón podría estar, dependiendo de cómo vuelva del periplo de este fin de semana, Giannis Giannotas, que a punto estuvo de anotar en dos ocasiones en el rato que estuvo, pero que tiene la facultad, la virtud, la potestad de levantar al público de sus asientos solo con la velocidad que le pone. Es una especie de Raúl Ibáñez, si te acuerdas, de Paco Fortes, si peinas más canas. A mi estilo, bueno, pues es ese estilo de jugador que hace, hombre, está más tiempo de pie que Ali Navarro, aunque también es de ese pelo, pero que hace que el público simplemente agradezca ese sprint por la banda y cada vez que hace un regate, un pase largo o una prolongación, una aparición, pues sepas que por lo menos algo, una exclamación de asombro o de decepción va a provocar en la grada. El Real Valladolid es segundo de la clasificación con 13 puntos, uno menos que el Numancia, que le metió 5 al Albacete, los mismos que el Lugo, uno más que los Osasuna y dos más que Almería y Huesca. Hasta ahí la zona de promoción de ascenso a Primera División. Fuera de la promoción, también con 11 puntos, el Sporting de Paco Herrera, Alex Pérez y Alex López, el Cádiz y la Cultural Leonesa, que desperdició la oportunidad de haberse colocado como líder transitorio el pasado viernes al empatar a 0 en casa. Ya con 10, es decir, a 3 del Valladolid, a un partido, están el Tenerife, el Granada y el Reus. Nuestro próximo rival es 13º, el Rayo Vallecano, el sábado a las 4 en punto de la tarde en el Estadio de Vallecas, donde al final la afición del Real Valladolid sí va a poder acudir de forma organizada, ya que el Rayo Vallecano decidió atender la petición de la Federación de Peñas del Real Valladolid, que hoy, por cierto, ha vuelto a sacar un comunicado condenando la actuación de algunos miembros ubicados en ese fondo norte que durante el calentamiento previo al partido insultaron a Isaac Becerra y cuyo comportamiento provocó la intervención de Javi Moyano intentando mediar y reprochar. Dice la Federación de Peñas que en ningún caso reconocen como miembros a esos aficionados, que condenan su conducta perdón, y que no es lo que el Fondo Norte pretende, haciendo que la cordialidad se instaure entre plantilla y afición. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos quedan 10 minutos para las 4 en punto de la tarde. Enseguida continuamos aquí en Deportes COPE, la jornada de hoy lunes hasta las 4 con más fútbol, en este caso a nivel institucional.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 8 de octubre desde las 3 y media de la tarde, Rayo Vallecano, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, taller multimarca, trabajos de altura eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de Cope para móviles.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
A nivel institucional, el Real Valladolid esta mañana, tal y como se anunció el pasado viernes, ha dado a conocer, ya les habíamos puesto cara, pero ha decidido que se expresaran ellos mismos a dos de los nuevos miembros del Consejo de Administración. Son vicepresidentes, uno, José Moro, el presidente de la bodega, Emilio Moro, que se va a encargar del Departamento de Comunicación, Marketing, Relaciones Relaciones Externas del club, mientras que el otro, José Luis Losada, también nuevo vicepresidente, va a ser el encargado del Desarrollo de Negocio, Estrategia, Financiación y Desarrollo Corporativo. Son dos cargos que pueden parecer muy pomposos, pero que en esa dirección casi unipersonal que Carlos Suárez lleva haciendo durante casi dos décadas, el Real Valladolid necesitaba ideas nuevas, sangre fresca, oxígeno, nuevas ideas, nuevas formas de verlo todo, quizá con menos pasión y con más objetividad. Bueno, pues eso es lo que se va a intentar conseguir. Esta mañana han sido ambos presentados en la sala de prensa de Zorrilla. Hombre, José Moro no necesitaba mucha presentación. Sí, físicamente ubicar más a José Luis Losada. Y el que no ha podido acudir, le tendremos que poner cara en otra ocasión. Se va a crear una iniciativa, una etiqueta en redes sociales, tanto en Twitter como, creo que funciona igual, en Twitter, en Facebook y en Instagram, con la almohadilla 12 Pucela, pero el 12 en números romanos, una X y dos Ies mayúsculas, y luego Pucela en mayúscula, para que, buscando con esa etiqueta en las redes sociales, tú puedas estar al corriente de todo lo que el club empieza y acaba haciendo, propone y ejecuta, y que al mismo tiempo supongo también servirá para que tú, utilizándola, te comuniques con el club. Se le va a dar mucha importancia, ha dicho José Luis Losada, a las nuevas formas de explotación audiovisual, que está a punto de llegar una gran innovación dentro de ese campo y que el Real Valladolid ya tiene que estar allí. Y ha hablado de Facebook. No era ningún secreto que la red social, dentro de su plataforma Facebook Live, iba a entrar dentro de las transmisiones televisivas y de los contenidos de los clubes en formato TV, en formato televisivo, en formato de imagen. Con lo cual, el Real Valladolid, suponemos, ya estará trabajando en ello. Vamos a escuchar a Carlos Suárez decir que no hay un modelo a imitar, es decir, que ni es una idea original que se les haya ocurrido a ellos mismos todo este nuevo modelo de negocio, ni quieren parecerse a nadie, sino simplemente es un paso más dentro de la evolución hacia la excelencia.
En la vida y en el mundo del fútbol y del deporte está casi todo inventado. Nosotros lo único que hemos pensado es intentar aunar más talento y más experiencia para poder hacer cosas diferentes a lo que veníamos haciendo. Decía Einstein que si quieres que las cosas cambien, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Y ese es el cambio que hemos intentado implementar. No creo que estemos buscando copiar a nadie. Creo que estamos intentando aprovechar unas virtudes, un trabajo existente y gente que haga como los pintores cuando dan un paso atrás para mirar el lienzo y que puedan ver otra realidad que las que estamos todos todo el día trabajando y continuamente en el día a día, que a veces pues las hojas no te dejan ver el bosque, ¿no? Y yo creo que es un reparto justo y equitativo de funciones, de trabajo, que todo el mundo pueda aportar y que sumemos. No sé si es que hay un modelo ya preestablecido, me imagino que habrá gente que lo haga así, ¿no? A lo mejor es menos habitual, y aquí creo que ha sido menos habitual, porque bueno, los conocéis todos en el fondo, y son no solo amigos, sino personas de mi confianza, de las que me fío, y la que si tuviera que dejarme asesorar sería por ellos, y es lo que van a hacer.
Y José Moro, desde su puesto, por cierto, van a tener ubicación física en el club para cuando tengan que ir a trabajar en el club, pero no van a tener puesto específico diario en el club. Es decir, tienen negocios que atender, tanto el uno como el otro, y no van a poder dedicarse en cuerpo y alma. José Moro, que ha dicho que se une a este proyecto porque un amigo se lo ha pedido, y ese amigo es Carlos Suárez, el presidente del Real Valladolid, y que quizá lo único que hay que hacer, el único modelo que hay que aplicar, es el del sentido común.
No sé si este tipo, este modelo de club lo hay, lo existe, si hay una definición exacta. Yo lo único que voy a intentar, y se lo llevo diciendo muchas veces a Carlos y a José Luis, es, en cierta manera, que el modelo de gestión que llevamos en la empresa privada, aunque mucha gente me dice que no tiene nada que ver con el fútbol, yo creo que tiene muchísimo que ver con el fútbol. Al final, lo que tenemos que tener es una definición clara de lo que somos, de lo que queremos ser y cómo lo vamos a hacer. Y eso tiene que estar, además, documentado con unos procesos, con unos funcionamientos, unos procedimientos funcionales, con una gente capaz, preparada, y hay que formarla, y al final es aplicar y traer esa estrategia empresarial a un club de fútbol, que no es más que aplicar el sentido común, desde mi punto de vista.
Aplicar el sentido común es lo que pedía o lo que decía había que hacer el nuevo vicepresidente. El otro, José Luis Losada, dice que lo que hay que hacer es que un club grande, ya como ha definido el Real Valladolid, sea todavía más grande.
No somos personas ninguno, ni Carlos, ni José, ni el resto del Consejo, de hacer las cosas a medias. Estamos aquí para trabajar, para comprometernos y para hacer de este club un club muy grande. Y digo muy grande, subrayo el muy. Entonces es un reto que nos autoponemos. Hoy es un club muy grande, pero lo queremos hacer todavía más grande.
¿Y cómo se hace más grande? Creando una marca que debe llevar este proceso.
Yo creo que lo he dicho, ¿no? La marca se construye teniendo primero una definición de club clara, que tenemos que trabajar, ¿vale? Para saber lo que somos, lo que queremos ser y dónde queremos llegar a ser. Y a partir de ahí, establecer un plan estratégico en el cual trabajar con las personas y trabajar en equipo para seguir creciendo. Es decir, todas esas cosas contribuyen a crear marca. Va a haber un plan ambicioso, como he dicho, el plan Almohadilla 12 Pucela, en el cual se van a sintetizar todas las inquietudes y todas las ilusiones que queremos poner en marcha para ver Valladolid de otra manera. Vamos a trabajar incansablemente porque el palco sea un área de networking, porque los empresarios vean una buena ventana donde asomarse y venir a anunciarse al campo del Real Valladolid. Todas esas acciones que vamos a poner en marcha van a contribuir a que el Real Valladolid vaya teniendo más marca, va a tener más marca porque vamos a intentar gestionar de una manera en la cual tenga el club un valor añadido mayor.
Pues nada, como el palco de Bernabéu, que dicen que se llegan a tomar incluso decisiones de Estado. En cuanto al baloncesto, el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, el Carramiembre Ciudad de Valladolid, Breogán, el próximo día 1 de noviembre, 6:30 en Pisuerga. Mañana te ampliamos.